7 principios para la predicación que conduce al crecimiento de la iglesia. Comienzo afirmando, hermanos y hermanas, que todo organismo vivo crece y se desarrolla. Cuando un organismo deja de crecer es porque se murió. Cuando un organismo deja de cambiar es porque se murió. Nosotros, los seres humanos, después que llegamos a cerca de los 20 años, ya no crecemos más en estatura, pero nuestro cuerpo sigue cambiando. Y nosotros seguimos cambiando y transformándonos mientras vivamos. La iglesia no es una cosa, es un organismo vivo. Y como organismo vivo, la iglesia viva crece y se desarrolla. Está en continua transformación y en continuo crecimiento. El crecimiento de la iglesia es parte integral de su desarrollo. Desgraciadamente, hay personas que piensan que el crecimiento de la iglesia se ha convertido en una mala palabra. Y hay iglesias que cuando usted le habla de crecer, dice, tú lo que quieres es ser pastor de mega iglesia. Pero no estamos hablando de ser pastores de mega iglesias. Lo que estamos hablando es de ser una iglesia que pueda servir a las nuevas generaciones, donde la gente venga y conozca de Jesucristo y sean discipuladas en la fe de nuestro Señor. Y a continuación quiero presentarles 7 principios importantes, 7 principios cruciales para que nosotros, en el nombre del Señor, podamos predicar de manera que conduzca al crecimiento y la transformación de la iglesia. Comienzo con los siguientes preliminares. Cuando yo era niño, mi familia no iba a la iglesia. Y mi mamá enfermó y murió de cáncer cuando yo tenía 14 años. Y usted sabe, cuando usted no es creyente y una persona enferma de algo terminal, pues entonces usted empieza a buscar a cuánto religioso hay. Y así fue. Pero a mi mamá le gustaba el evangelio porque mi mamá había tenido una experiencia con el Señor cuando jovencita. Y ella pidió que la llevaran a una iglesia. La llevaron a una iglesia bautista y claro está, a mí me arrastraron allí a los 13 años. Y me endilgaron a una cosa que yo nunca había escuchado que se llamaba Escuela Bíblica Dominical. Y me metieron a un salón con una señora que era vecina de una tía mía. Y ella me conocía y sabía que yo era más malo que volverlo a decir. Ella de momento empieza a hablar con este lenguaje rimbombante y dice algo así como que Jesucristo es el sacrificio propiciatorio. De acuerdo a Levítico y Deuteronomio. Porque Jesús había dado su vida en sacrificio propiciatorio para salvar a los impíos. Mire, ahí esa señora dijo un montón de palabras que yo nunca había escuchado. Pero la que a mí me dio risa fue impío. Porque me sonaba graciosa la palabra. Y yo me eché a reír. Y me dice, ¿por qué te ríes? Y le digo, bueno, porque yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué quiere decir? Me dice, un impío es una persona, un pecador que va camino al infierno. Por ejemplo, tú eres un impío. De primera intención, yo reaccioné igual que ustedes. Me eché a reír porque yo venía de una familia de alcohólicos. Una familia cuya única religión era comprar medio galón de ron los viernes y desaparecerlo antes del domingo a mediodía. Y mis tíos me habían dicho, cuando te mueras tú quieres ir al infierno porque en el cielo no hay ron. Pero me dolió lo que me dijo esa señora. Nosotros tenemos una dinámica de exclusión en las iglesias. Lo usamos en nuestro lenguaje. Hablamos de los no creyentes. Hablamos de los apartados. Le preguntamos a una persona si es hermano o amigo. Y continuamente usamos lenguaje de exclusión. Usted lo sabe, nosotros en nuestros cultos, hermanos, ¿cuántas personas nos visitan hoy? ¿Cuántas veces? Tenemos aquí una persona. ¿Usted es miembro de alguna iglesia? No. Ah, pues tenemos un amigo que nos visita. No es un hermano. Y entonces mire la experiencia que le pasó a una estudiante mía. Ella es maestra en Puerto Rico y va a una reunión del distrito escolar donde hay maestros de varias escuelas. Y ella va con un grupo de su escuela, donde habían 4 otras maestras y un maestro. Usted sabe que en Puerto Rico los maestros de escuela pública brillan por su ausencia. Pues, ¿qué pasa? Cuando ella entra, se encuentra a otro maestro de otra escuela que era cristiano. Y le dice, Dios te bendiga. Y el muchacho que andaba con ella le dice, frente al otro, dice, cuando tú me saludaste me dijiste hola. A él le dijiste que Dios te bendiga. ¿Qué pasa? ¿Tú no quieres que Dios me bendiga a mí? Hermanos, hermanas, nosotros tenemos todas unas dinámicas de exclusión en la iglesia. Lo hacemos desde que la gente entra. Una de las cosas que más hace que la gente se sienta mal es cantar de memoria. Por eso es importante proyectar las letras de los cánticos. Cuando usted entra a una iglesia por primera vez, es una experiencia espeluznante. Es una experiencia espeluznante. Yo no tuve una conferencia de conversión hasta los 15 años. Y yo entraba a una iglesia evangélica muerto de miedo. Porque decía, y si esto es verdad, y Dios le dice al pastor todo lo malo que yo hago, y él me dice, mira, tú, Bambalán, párate. Tú eres esto, yo estoy esto, y se lo dice frente a todo el mundo. Cuando uno no es creyente, uno va a la iglesia con una sola agenda. Hoy yo no me voy a convertir. Hoy yo no voy a pasar al frente. Pero usted sabe lo que es usted llegar a una iglesia y sentir que le dan de codo, que le dan de codo, que le dan de codo, que no hay un programa. De momento la gente, hermano, vamos a cantar Cristo es la peña. Cristo es la peña de oro. Y usted cantado, callado, porque usted no sabe la letra. Hermano, es una situación grave. Porque nosotros continuamente estamos echando a la gente fuera de la iglesia. Y entonces, el problema más grave es cuando don Venancio se convierte en el líder principal del laicado de la iglesia. ¿Usted conoce a don Venancio? ¿Usted conoce a don Venancio? Don Venancio es un hombre que tiene 94 años. Llegó a la fe a los 30. Eso quiere decir que lleva 64 años en la iglesia. Para él, cualquier persona menor de 60 años es un niño que no sabe lo que está haciendo. Don Venancio entiende que todo tiempo pasado fue mejor. Y don Venancio se opone radicalmente a todo lo nuevo. Don Venancio ve a un joven leyendo la Biblia en el celular y no entiende eso. Y como don Venancio piensa que en el internet nada más hay una cosa, pornografía. Pastor, mire, estos muchachitos están viendo pornografía en la iglesia, con los teléfonos. Y están leyendo la Biblia. ¿Verdad? Tenemos una gran división generacional en la iglesia. Las personas nacidas antes del 65 forman parte de dos generaciones. Los constructores, que son los que hicieron las grandes instituciones, y los baby boomers, que los baby boomers corrieron hasta de capota, porque los baby boomers hicieron de todo. Los baby boomers nacieron en el tiempo de después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 65. Ese fue el tiempo del amor libre, de la liberación de las drogas, de los hippies. Ese fue el tiempo de la liberación del divorcio. Ese fue el tiempo donde la gente empezó a decir, yo tengo que buscar mi felicidad. Y los hijos se lo dejaron a los abuelos mientras ellos estaban buscando su felicidad. ¿Verdad? Tenemos entonces la generación X, que es la del 65 al 82, que es una generación intermedia, que a veces se identifica con la anterior, a veces se identifica con los que vienen después. Tienden a ser más conservadores que sus padres, tienden a divorciarse menos que sus padres, tienden a usar menos drogas y alcohol que sus padres, Pero ahora están bregando con que sus padres llegaron a 65, 70, 75 años y ahora son viejos que quieren llegar al cielo. Por ejemplo, un amigo mío que estaba en esa, yo le digo, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? No, voy a visitar a todas mis exesposas para pedirle perdón antes de morir. ¿Qué pasa? Del 82 en adelante están las generaciones del milenio. George Barna le llama las generaciones del mosaico. Y hay tres generaciones. La del 82 al 1995 se llama la generación Y. Esa es la generación donde no era digital todo, pero ellos experimentaron el cambio a lo digital. Ya esa generación no vio un disco de pasta. Lo que vieron son los VHS, ¿verdad? Los videos en cassette, en las caseteras grandes. Ya ellos podían decir, grábame el programa para verlo más tarde. Ya ellos cuando tenían 15 años, 10 años, 15 años, ya habían computadoras. En el 1995 se inventa el Internet como lo conocemos hoy. El Internet existe desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada más se utilizaba para cuestiones militares y cuestiones de gobierno. Y yo sé que la gente ridiculizó a Al Gore, pero Al Gore inventó el Internet en el sentido siguiente. Hubo una ley que él fue el que la propuso para abrir el Internet al público en general. Esa ley se firma en el 95. Por eso es que del 95 para acá explota la cuestión cibernética. Esa generación del 95 al 2002, 2003 es la que tiene el boom de la explosión del Internet. Ahí es que el email se vuelve normal. Pero después del 2003 está la generación Z. Y esos chicos nacieron en un mundo completamente digital. Es una generación que está acostumbrada a un mundo sin límites. Si quieren estudiar japonés, lo pueden hacer por YouTube. Esta generación no distingue entre lo virtual y lo presencial. Cuando una persona de las generaciones del milenio le dice, hablé con Paquito, eso quiere decir que le mandaron un mensaje por Snapchat, que estaba jugando Word with Friends y mandaron un mensaje, que fue por Messenger, que se lo encontraron en un café, hablaron cara a cara. Si usted me pregunta a mí y yo digo, hablé con Samuel Pagán, fue porque me lo encontré cara a cara o por teléfono. Para mí, mandar un mensaje de texto no es hablar, porque yo soy de otra generación. Nosotros en la iglesia tenemos todas las generaciones. Y nunca habíamos tenido tantas generaciones en la iglesia. Porque hoy la gente dura más que nunca, y los evangélicos más. Porque los evangélicos no se conservan en alcohol, hermano. Eso es bien sencillo. O sea, ayer yo fui al médico. ¿Usted fuma? No. ¿Usted toma bebidas alcohólicas? No. ¿Usted usa drogas ilegales? No. ¿Qué edad tiene? Le digo, voy a cumplir 57 años. Me dice, ¿usted no parece de 57 años? Pues claro, porque no me he dado la mala vida. Pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos gente de 90 años en la iglesia y tenemos bebés. Lo menos que necesitamos es una lucha de poder en la iglesia. Porque, y por favor, no quiero que ninguno de los pastores y pastoras aquí tengan de un desorden postraumático. Pero usted sabe, usted acaba el culto estuvo precioso. Y viene don Venancio. Pastor, ese sonsonete que usted tiene aquí, ese ruido, esa música, eso no, eso, mire. ¿Dónde están los himnos pentecostales de ayer? Eso sí que eran palabras de Dios. Entonces, no voy a pedir que levanten las manos, pero ¿sabe quién es el hermano que más sufre? ¿Cuántos de ustedes son puertorriqueños aquí? Levanten la mano. Ok, pues mire, lo voy a decir de bilingüe. En Puerto Rico, cuando usted busca a alguien, es la persona que carretea a alguien, que no tiene auto, pues ya está muy viejito para guiar, usted lo busca y lo lleva a la iglesia. ¿Verdad? Eso le llaman dar pon. dar un ride, ¿verdad? El que más sufre es el que le da pon a don Venancio. Porque don Venancio llega a la iglesia criticando a todo el mundo y sale criticando todo, ¿verdad? Porque todo tiempo pasado fue mejor. Entonces se queja, él dice que el pastor es un muchachito, que lo acaban de mandar, que no tiene nada que ver con los grandes pastores del ayer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos guerras de adoración en la iglesia. Tenemos guerras por el internet, el uso del internet en la iglesia. Personas que se molestan cuando ven a alguien usando el teléfono en la iglesia, porque piensan que está jugando. Yo estuve pastoreando hasta diciembre del año pasado. Yo predicaba y mientras estaba predicando estaba recibiendo mensajes de texto. ¿Por qué? Porque transmitíamos el culto en vivo por internet. Gente diciendo, pastor desde Barcelona, oren por mí. Barcelona, España. Gente escribiendo, estamos conectados de Pensilvania, pastor. Un hermano en Ohio, estamos retransmitiendo el culto en vivo por una emisora cristiana aquí. Y a veces, pastor, no fui al culto porque mami está enferma, estamos en emergencia. Pero venía don Venancio, pastor, ¿y qué usted hace jugando con el teléfono desde el culto? Eso es un mal ejemplo que usted le está dando a los hermanos. ¿Cuántos conocen a don Venancio aquí? ¿Cuántos conocen a don Venancio? Pues miren, hermano, le voy a decir algo muy duro y muy feo. A veces don Venancio no quiere que la iglesia crezca, porque si la iglesia crece, cambia, y si cambia, deja de ser su iglesia. Él quiere que la iglesia esté congelada en el 1950, en 1960, y que todo sea igualito. Y don Venancio está equivocado en eso. La iglesia tiene que hacer lo posible para alcanzar a la nueva generación. Yo le voy a dar ahora rapidito 7 principios que le pueden ayudar a usted, le pueden ayudar a usted a ser un predicador más efectivo en estos tiempos posmodernos y alcanzar sobre todo a esas generaciones del mosaico, del milenio, que son tan importantes. El primer principio que le voy a dar es el principio de la fe. Y el principio de la fe dice lo siguiente. Recuerde que lo puede acceder a mi página. Solo una persona con una fe viva puede comunicar el evangelio de manera efectiva. Usted para predicar necesita una fe viva. Usted necesita vivir la fe. Tiene que ser una persona que busque de Dios, una persona piadosa. Esto no es un trabajo. Esto es una vocación, es un llamado que Dios hace. Y usted tiene que dar de lo que ha recibido. ¿Qué dice el Evangelio? Lo que hemos visto y oído. Dice Primera de Juan. Y palpado con nuestras manos. De eso es que le vamos a hablar. O sea que nosotros vamos a hablar de una experiencia de fe profunda que hemos tenido. Y lo hacemos porque estamos respondiendo a un llamado de parte de Dios. El sermón eficaz desafía, inspira, educa por medio de una proclamación que está anclada en una profunda experiencia de fe. Mire, hermano, hermana, si llega a ser por la cuestión intelectual, yo nunca hubiese llegado a la fe. Nunca. Si hubiese sido porque alguien está debatiendo conmigo, porque hay cristianos que usan Facebook para pelear con todo el mundo, yo nunca hubiese llegado a la fe. Yo llegué a la fe porque un día tuve un encuentro con Jesucristo. Y eso no es que es irracional, es que es suprarracional. Es que va por encima de la razón. Y es importante que usted hable de ese a quien usted conoce, no de algo que usted estudió. Y usted sabe la diferencia claramente cuando una persona está hablando del Dios que conoce o que está hablando del Dios que consiguió algún tipo de información en un diccionario bíblico. Segundo principio, el principio de la comunicación. El principio de la comunicación dice lo siguiente: cada domingo es el primer domingo de alguien en la iglesia. No se olvide de eso. Cada domingo es el primer domingo de alguien en la iglesia. Nosotros en la iglesia necesitamos cambiar nuestra manera de trabajar. En la iglesia que yo pastoreaba, la experiencia de adoración empezaba porque la iglesia está bendecida con 10 cuerdas de terreno y tiene un estacionamiento que acomoda más de 200 autos. Y teníamos un carrito de golf. Y si una persona se estacionaba muy lejos, llegaban los hermanos del carrito de golf y lo llevaban hasta la puerta. Mucha gente me dijeron: pastor, desde que yo me subí a ese carrito de golf, yo dije, esta es la iglesia para mí. Porque usted sabe la experiencia de cuánta gente llega a una iglesia y son ignorados. Usted entra y los diáconos están, mira, como te estaba diciendo, pues, no, que la nena mía, nadie le da un papel, nadie le da un folleto, nadie le da nada. Si llegan con niños, no saben dónde llevarlo. Se sientan, y a veces tienen la mala suerte de se sientan en el asiento de don Venancio. Y don Venancio llega y los mira mal y le dice, esa es mi silla, ¿sabes? Así que se me mueve ahora mismo. Esa persona no quiere volver a la iglesia. Pero no solamente eso, sino que nosotros empezamos a hablar en jerga evangélica. Y empezamos a hablar de Levítico y de Deuteronomio. Mira, esa varona que está ahí, ¿qué es una varona? Yo tenía una hermana que nos llegó a la iglesia, católica de toda la vida, y tuvo una experiencia de fe, y en 2 años ya era diaconisa, una mujer excepcional. Un día viene bien triste y me dice, ay, pastor, le tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Me dice, es que yo fui a la célula el jueves y para mí el servicio estuvo extraordinario. ¿Qué pasó? Pero creo que al hermano fulano no le gustó. ¿Por qué usted dice eso? Porque cuando acabó el culto dijo que el culto había estado terrible. En el lenguaje pentecostal puertorriqueño, decir que un culto estuvo terrible quiere decir que estuvo muy bueno. Usted sabe, usted ha escuchado a su hermano, pastor, hubo una bendición terrible. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Ella estaba confundida porque nosotros hablamos en una manera extraña, pero peor es lo siguiente. En la predicación, ¿sabe lo que esto quiere decir? Usted tiene que explicar todos los conceptos que encuentre. Usted no puede dar por sentado que la gente conoce la Biblia. Y déjeme explicarle por qué. Si usted nació antes del 65, de niño usted fue a alguna iglesia, católica o protestante. Por lo regular, el 80-90% de la gente. Las iglesias evangélicas crecieron en Puerto Rico, en América Latina, porque la gente venía pre-evangelizada. Habían ido a catecismo, habían hecho primera comunión, allí les enseñaron que había un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Biblia, salvación, pecado, todo eso. Dejaron de ir a la iglesia. Cuando nosotros les hablamos, esa gente respondieron. Las generaciones del milenio han sido criadas, 7 de cada 10, en hogares donde nunca se ha ido a la iglesia. 7 de cada 10 personas menores de 35 años se han criado en hogares donde nunca han ido a una iglesia. Nunca. Ellos saben de Jesús lo mismo que saben de Buda. Los que más saben son los que han visto películas sobre Jesús o películas sobre Moisés. Y algunos que han visto de esas películas nuevas sobre Moisés y Noé han aprendido lo que no es. Y vienen, ¿dónde está Dios cuando se le apareció a Moisés como un niño? Eso no está en la Biblia, hermana. Por lo tanto, usted tiene que adoptar eso. Yo adopté eso los últimos 3 años en mi ministerio. Y mi predicación fue mejor. Y los jóvenes me entendían mejor. Y los adolescentes me entendían mejor. Y las visitas me entendían mejor. Si yo decía redención, hay que pegar el freno. Tengo que definir redención. Si yo decía pecado, tengo que definir pecado. Si yo decía, Pablo dijo, ¿qué Pablo? Ah, tengo que hablar de que hubo este personaje histórico en el Nuevo Testamento llamado el apóstol Pablo. Mire, le toma a usted 2 minutos más. Pero tiene que definir las cosas, porque cada domingo es el primer domingo de alguien. Tercer principio. El tercer principio es el principio de la atención. ¿Están listos? Mire la pantalla. Yo quiero que usted me lea, a viva voz, todos ustedes, que me lean la primera línea de la próxima diapositiva. ¿Listo? Mire, si un insecto color blanco se para en una pared blanca, usted no lo ve. Si el insecto es rojo brillante, usted pasa la vista y lo nota. Lo mismo pasa en la predicación. Si usted va a decir algo interesante, algo importante, tiene que decirlo con pasión. Tiene que decirlo de una manera que sea llamativa. Pero usted sabe lo que es cuando usted llega a una iglesia que la batería la tienen en rojo todo el tiempo. Usted sabe que usted tiene el teléfono celular y cuando le sale la batería en rojo porque le queda casi nada. Y usted llega a una iglesia. Hermano, que Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón hoy? Yo siento el gozo del Señor. Amén. Es un gozo tan grande. Hay personas que entienden que mientras más palabras raras usen, más la gente va a pensar que ellos saben. Nosotros tenemos amistades, y no voy a decir los nombres, Samuel, que si no dicen tres adjetivos, no dicen ninguno. No pueden decir que algo es bueno. No, no. Tienen que decir que era agradable, benemérito y plácido. Es importante que usted se esmere en que la presentación, usted lo va a hacer de manera interesante. Porque esto que estamos hablando es importante. Estamos hablando de un mensaje de vida o muerte, hermano. Y esto no es una exageración. La diferencia es Cristo, hermano. La diferencia es el Evangelio de Jesucristo. La diferencia de vida o muerte es el Evangelio de Jesucristo. Entonces usted va a ir a un culto y va a encontrar una predicación de esa, de baja energía. Usted sabe. Iglesias donde no se puede hacer un PowerPoint, no se puede hacer una presentación electrónica, no se puede hacer nada. No, no, porque todo tiene que ser como se hacía en los 1920. Próximo principio, creo que es el cuarto. El principio de la excelencia. A mí la gente a veces me dice, ay pastor, usted predica cortito. Pues mire, yo predico cortito porque yo tengo un mensaje. Yo soy un cartero. A mí Dios me da un mensaje y yo voy y lo llevo. Después que yo entrego el mensaje, yo puedo terminar el sermón. Ya está. Las nuevas generaciones, las generaciones del mosaico, las generaciones del milenio, los nacidos del 82 para acá, viven en un mundo donde todo es rápido. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Dr. Pablo Jiménez. Ya estamos llegando a las 300,000 visualizaciones de video. Y eso es poco para YouTube. Porque en YouTube cualquier video de un perro corriendo detrás de un gatito tiene 1,000,000 de visualizaciones. Pero lo que nosotros tenemos son sermones y conferencias. ¿Qué pasa? La mayor parte de esos videos duran 20 minutos a media hora. ¿Usted sabe cuánto es el promedio que una persona ve un video en YouTube? 4 minutos. Los videos míos, en promedio, la gente los ve de 6 a 7 minutos, casi el doble. Pero esta es una generación que no está acostumbrada a prestar atención por una hora a nada. Entonces, usted tiene que discernir, hermanos y hermanas, lo que Dios está haciendo. Una vez, los jóvenes de la iglesia que yo pastoreaba hicieron una campaña excelentísima. El tema era precioso. Ellos dibujaron una licencia de manejar, pero era el carné de identificación de cristiano. Entonces decía Juan Cristiano y tenía la foto de un muchacho y eso, y de iglesia tal, etcétera. Y el tema de la campaña era: no pierdas tu ID, no pierdas tu identidad. Miren, un tema excepcional. Invitamos a una pastora joven a predicar y la chica hizo un trabajo excepcional. A los 18 minutos estaba terminando. ¿Sabe qué texto escogió? Y se lo digo, como decía uno de mis mentores, Roberto Amparo, únjalo y predícalo. Él utilizó el texto de Esther. Cuando Mardoqueo va y le dice: no piense que si nos matan a nosotros los judíos, tú te vas a salvar porque eres más blanquita. Si Dios te puso aquí, es para que tú hagas algo en esta hora de crisis. Recuerda quién tú eres, recuerda tu identidad. Mire, los jóvenes estaban compungidos, habían chicos con lágrimas en sus ojos. Yo estaba listo para subir al altar tan pronto ya comenzara el llamamiento. Y cuando termina la historia de Esther, dice: ¡segundo punto! Y empezó a predicar sobre el buen samaritano. 20 minutos más. A los 40 minutos dijo: ¡tercer punto! No me pregunte cuál fue el tercer texto. Entonces, como se dio cuenta que ya nadie estaba prestando atención, a los 48, 49 minutos terminó. Y yo me levanté y despedí el culto y nos fuimos a los refrigerios. Ese momento de Dios se había perdido. Es importante que usted entienda que hay que discernir, y lo excelente no tiene que ser largo, sobre todo para alcanzar las nuevas generaciones. Próximo punto: el principio de la transformación. Y este se lo voy a explicar yo. El principio de la transformación. La mera transmisión de información no conduce a la transformación. Se lo voy a volver a repetir. La mera transmisión de información no conduce a la transformación. Muchos de nosotros hemos ido a un restaurante de buffet. Y a veces uno dice: oye, pero si uno se puede comer todo lo que quiera, ¿cómo esta gente hace en plata? Bien sencillo, porque usted come hasta que se llena. Después que usted se llena, no puede seguir comiendo. Pues, ¿qué pasa? Sus sermones, hermanos y hermanas, deben tener una idea principal nada más. Una nada más. Ah, pero me enseñaron que los tres puntos. Sí, pero los tres puntos son aspectos de esa idea. No son tres sermoncitos. No haga lo que hizo esta chica, que después que terminó de predicar de Esther, empezó dos sermones más. Pero, pastor, si tengo cinco ideas que decir, pues predique cinco sermones. Haga una serie. Mire, yo vengo enseñando predicación desde el 1986. Y desde 1986 yo le vengo diciendo a la gente que se puede predicar en series. Pues ahora que los pastores de la mega iglesia, Andy Stanley, Rick Warren, están predicando en serie, ahora se puso de moda. Eso yo lo vengo predicando, enseñando hace más de 30 años. Pero si usted le dice a la gente: le voy a dar siete principios hoy, la gente va a recordar el primero, el último o el más interesante. Nadie va a recordar los siete principios. Si usted tiene siete principios, hágame siete sermones. y predíqueme uno cada domingo. No se preocupe, el próximo domingo no va a llegar tarde. El próximo domingo vienen 8 días. Si usted prepara una serie interesante, puede hacer hasta un afiche de la serie. Puede hacer un arte para la serie. Puede hacer una serie de estudios bíblicos para esa serie. Y va dosificando las cosas. Pero usted sabe lo que es cuando una persona no se calla. Lo está experimentando ahora mismo, ¿verdad? O como una vez que, después te digo quién fue, en la iglesia que yo pastoreaba, una persona después de media hora de estar predicando dice, habiendo concluido la introducción, vamos al sermón. Media hora después. El hecho de que usted esté diciendo cosas importantes no quiere decir que la gente ya lo pueda asimilar, sobre todo los nuevos creyentes. Los jóvenes preferirían que usted hiciera un sermón cortito que tuviera una buena enseñanza que ellos pudieran recordar. Porque mire, esto no está en la presentación, así que escríbalo. Usted va a transmitir una idea teológica con su sermón. Teología quiere decir sobre Dios. Y esa idea tiene que ser portátil. ¿Sabe qué quiere decir portátil? Que yo me la puedo memorizar y llevármela en la mente y en el corazón. Necesitamos darle a la gente ideas en lenguaje sencillo. ¿Entiendes? No es una cuestión de yo pararme aquí y decir, hermanos, hoy vamos a hablar de la propedéutica veterotestamentaria que nos lleva a la escatología bíblica. Y que la gente diga, debió estar bueno, pero yo no entendí nada. Usted tiene que dosificar las cosas de manera que la gente la entienda poquito a poco. Próximo, el principio de la solidaridad. El principio de la solidaridad, lo tengo que reescribir, es que todos estamos en una búsqueda espiritual. Todos nosotros estamos en una búsqueda espiritual. Quizá usted está más avanzado en el camino, quizá yo estoy más relegado en el camino, quizá yo estoy empezando, quizá usted lleva 30 años, pero todos estamos en una búsqueda espiritual. Todos. Por lo tanto, en la iglesia no hay espacio para menospreciar al otro. Porque él está buscando. Yo estoy buscando. Pero tenemos que dejar los insultos evangélicos. La gente, usted lo ve en Facebook, los cristianos tirando al otro cristiano. Todo el mundo es un hijo del diablo. Todo el mundo es un esto y lo otro. En la predicación eso no tiene espacio. Y finalmente, les quiero hablar del principio de la dependencia. Y el principio de la dependencia es que todo depende de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Yo llevo predicando 40 años. De mi primer sermón se acaban de cumplir en febrero. 40 años. Yo comencé a predicar a los 16 años. A los 2 meses de haberme bautizado, prediqué mi primer sermón. Yo he predicado más de 2.000 sermones. En inglés, en español, 2 o 3 en francés. Y espero que el Señor me dé años para seguir predicando. Y yo nunca he convertido a nadie. Y yo espero nunca haber convencido a nadie. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 16? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Mi labor no es persuadirle. Y desgraciadamente en la mayor parte de los libros de predicación viejos eso es lo que dicen. Usted tiene que ser persuasivo y hablar de la persuasión. Yo no quiero que usted pase al frente porque yo lo persuadí. Yo quiero que usted pase al frente porque usted recibió un impacto de Dios. Por eso